Bueno, efectivamente no podía ser menos aquí en el call que tenemos todos los domingos, en Aire de Domingo. Tenemos realmente interés especial en entrevistar a Ariel Gurevich, que acaba de sacar un libro en la Crujía Ediciones, en Crujía Futuribles, La Vida Digital, Intersubjetividad en Tiempos de Plataformas Sociales. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Silvia Mercado te saluda en AM870.
Buen día, Silvia, un gusto saludarte.
Bueno, te noto un poco dormido, no sé por qué. Si es
no,
solo...
no, estoy... ¿Se escucha muy dormido?
No, no, es un chiste, es no. Un chiste. Bueno, Ariel es investigador, egresado en Ciencias de la Comunicación, también dramaturgo, y bueno, realmente muy interesante, es guionista, ha hecho 12 casas en TV Pública, Animal que Cuenta en Canal Encuentro, pero ahora lo estamos entrevistando por este libro que acaba de sacar, La Vida Digital. Hay una crítica de un colega que admiro mucho, pensé que era de Gabriel Sued, de Gabriela Sued, dice: reactualizando nuestra semiosis, hibridaciones y mediación, la obra de Ariel viene a ocupar un lugar vacante. Que alguien nos cuente bien qué estamos haciendo cuando vivimos nuestra vida. Nosotros solos no podemos saberlo, estamos muy ocupados posteando en Facebook. Me encantó esa crítica de Gabriela Sued, por eso estamos entrevistando a Ariel Gurevich, que acaba de publicar en La Crujía La Vida Digital. A ver, contanos... ¿cómo es nuestra vida digital, esa que no tenemos tiempo de contar porque estamos posteando en Facebook o tuiteando?
Sí, nuestra vida digital tiene que ver más que nada con pensar cómo las plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a lo largo de los años se fueron volviendo más cotidianas en su uso, inseparables de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, de las noticias que leemos, cómo buscamos restaurantes, a dónde salimos, y sobre todo a partir del uso del celular. Entonces, algunos hasta investigadores dicen que es lo primero que vemos al levantarnos y lo último que vemos cuando nos vamos a dormir, como se ha vuelto algo cotidiano, presente, y que no nos interrogamos en su dimensión porque se nos naturaliza, no nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, que son dispositivos para narrar nuestras vidas, o cómo compartimos imágenes, qué tipo de espacio de relación nos plantean con los otros. Entonces el libro de alguna manera intenta hacer un alto para pensar eso.
Y
sabía que se nos hace transparente.
¿Nos cambia la vida, Ariel, esta vida, digamos, nos cambió la vida, tenemos una nueva manera de pensar, tenemos una nueva manera de vivir esta vida digital?
Yo creo que sí, porque por un lado, por una parte habría que pensar que no es que las tecnologías nos vienen a cambiar la vida, sino que, digamos, nuestra vida cambiaba y las tecnologías se hicieron cargo de ese cambio. Sería una manera donde leer esos cambios. Y por otro lado, totalmente cambian nuestras formas perceptivas y nuestra atención, nuestro tiempo, y la fragmentación de las tareas. O sea, cualquiera que usa WhatsApp debe pasar esta sensación de estar sosteniendo 20 conversaciones en simultáneo, que nunca hay que decir hola ni chau, sino que uno tiene como que gestionar la interrupción todo el tiempo.
Pero yo digo, sin embargo, hola y chau. Bueno, chau no digo, pero hola siempre digo.
Sí, pero parecería ser esta... Viste que, por ejemplo, de cómo están configurados los dispositivos, se van haciendo una especie de diálogo permanente.
Sí, es verdad.
Que el WhatsApp hasta en el trabajo se volvió una especie de mail.
Sí, es el mail, es el nuevo mail.
De respuesta urgente y todos estos trastornos de está en línea y no me habla, o vio el mensaje y no lo respondió. Viste, Silvia, que hasta se empieza a significar que si uno no responde inmediatamente, es casi como un vínculo que le importa menos.
Es verdad. Y hoy leemos, incluso por redes sociales. Yo tengo acá mi amigo Raciopi que lee las noticias por redes sociales.
Exactamente.
Sí. Entro, digamos, a la mañana a ver las tendencias en Twitter, da un panorama de las noticias más relevantes que en ese momento las está leyendo y está comentando mucha gente, y esa es la manera de entrar a los medios, a los medios gráficos, digamos.
Tal cual, tal cual. Y pasó eso, que fueron plataformas que empezaron como red de amigos y hoy habría que considerarlas como plataformas mediáticas.
Claro.
Porque es como la puerta de acceso a las noticias, que incluso, o sea, las teorías del periodismo empieza a ser un tema que pasa con algunos valores éticos y ciudadanos cuando uno solo consume noticias por redes sociales, porque digamos que son dispositivos que se proponen un filtrado. No,
Claro,
uno no ve todo eso,
son
son
filtros.
filtros, son
Claro,
burbujas filtros.
la gente que entra a los medios directamente por el portal es una minoría. La enorme mayoría de las lecturas que tienen las notas es directamente por redes sociales. Ahora, ¿qué pasa, Ariel, con la gente que no está digitalizada, que no, digamos, que no tiene un celular inteligente? ¿Qué pasa con cuántos
Y hay,
son y qué pasa?
y hubo toda una teoría, un desarrollo bibliográfico que tenía que ver con el acceso a la información. Y que Internet llegue a la gente y que no se logre esa accesibilidad que se considera un derecho también. Digamos que el libro de alguna manera toma, considera la digitalización como un hecho. O sea, a mí me sigue especialmente el nicho de los que no tienen conectividad, sino que parte de la conectividad, y se investiga los que, por ejemplo, hay todo un movimiento, sobre todo en España y en otros países, que tiene que ver con gente que renuncia a la conectividad, que se baja, que se llama
Claro.
desconectado, que son gente que dice, yo no voy a vivir conectado a Internet, que renuncian, por ejemplo, a tener un celular inteligente.
Que renuncian, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos de ese movimiento que renuncia a estar conectado?
Y por el estrés, sobre todo por el estrés, por algo que se llama la homofobia, que tiene que ver con el miedo a olvidarse el celular.
¿Cómo se llama el miedo a olvidarse el celular?
Nomofobia,
Nomofobia.
que viene de una sigla en inglés que se llama No Mobile Phone. Entonces la idea de un estudio que se hizo en Inglaterra, donde investigaban qué les pasaba a los usuarios cuando se olvidaban del teléfono celular. Que, por ejemplo, cualquiera que yo le pregunte si te olvidaste el celular, y yo te voy a decir, vuelvo a buscarlo. Sería raro emprender nuestro día sin el celular, para el que lo tiene.
Y además el nivel de angustia que produce perder el celular, o
Sí,
sea.
perder que te lo roben es un fantasma que está siempre, porque no es que perdés un objeto que vale un dinero, sino que perdés no sé, tenés contactos, digo, tenés que te obliga a tener cosas subidas a la nube, digo, lo perdés y
Claro.
es sí, uy, y me lo robaron y lo tenía abierto y tenía las cuentas de mail abierta y la cuenta de Twitter abierta.
Tal cual, tal cual. Y sobre todo en los posteos en Facebook, cuando alguien anuncia que le robaron el celular, una dimensión que aparece es todo lo afectivo que se pierde, que está alojado en el celular.
Claro, sí, bueno, pasa, es
Fotos,
exacto, hay gente que
tener que
reclama y que hasta da
recuperar.
recompensas si alguien le devuelve el celular porque tiene las fotos. La vez había un caso dramático que era una señora que había fallecido el hijo y estaba pidiendo por las redes, ofreciendo una recompensa porque si tenía las fotos del hijo, las tenía ahí, no, de las últimas fotos y qué sé yo.
Bueno, pero si las pones en la nube no tenés ese problema.
Exacto.
Yo tengo todo respaldado, pero igual yo pierdo el celular y me agarro un soponcio. O sea, es una cosa que no puedo hacer nada más que buscar el celular. Pongo el buscar
Debe ser un
iPhone, me
objeto.
vuelvo un.
Claro,
Y
claro.
empiezo y le por poco, no sé. Bueno, y al taxista que me lo trae, no sé, por poco le lavo el taxi si quiere para
Claro, claro.
o sea, es realmente, digamos, es como es una parte nuestra.
Es que para mí es un
Exacto.
objeto perdón, que genera adicción y estrés a la vez. Tenerlo ya es estresante.
A ver.
Claro, y que de alguna manera lo que está pasando es que le empezamos a pedir resistencia hasta la disponibilidad. El celular tiene algo donde uno se vuelve todo el tiempo disponible, y esto tiene que ver sobre todo claro. Con cómo están armadas estas plataformas. Por ejemplo, el WhatsApp no tiene un encendido o un apagado. O sea, tener el teléfono prendido es tener el WhatsApp abierto.
Y sí.
Y los mensajes llegan inmediatamente. No hay barreras a esa disponibilidad.
Esa es otra cultura. Definitivamente estamos insertos en otra cultura.
Totalmente, totalmente. Y son cambios que por su magnitud no nos damos cuenta. Yo para escribir el libro tomé cosas de Eric Hoffman, que es un historiador del siglo XX. Hoffman lo que dice es que él, cuando estudiaba las revoluciones obreras en Inglaterra, en los diarios nadie mencionaba que había una revolución industrial. Decían, bueno, y en una fábrica se cayó un techo. Dice Hoffman, lo que a nosotros nos parece evidente, que estaban en una revolución, ellos no nombraban esa época como la revolución industrial, sí. Cuando la estaban viviendo. Entonces, de alguna manera, son cambios, esto de cómo nos relacionamos con nosotros, las formas que establecemos, cómo narramos nuestra vida. Por ejemplo, nosotros siempre tuvimos diarios íntimos, memorias, cartas, pero hay algo en las redes que se hace evidente, que es el movimiento para narrarnos, tiene que ver con todo el tiempo estar actuando para la mirada del otro también. Como que esa construcción de uno siempre se da bajo la red de contacto, que tienen que poner me gusta, tienen que comentar, tienen que compartir, tienen que hacer visible esa mirada. Entonces son cambios profundos en los vínculos a la distancia.
Bueno, Ariel Gurevich, tenemos una conversación interesantísima, pero lamentablemente mucho no escuchamos y ya nos queda muy poquito tiempo. Es como que se te iba la voz. Hemos hecho acá esfuerzos para mejorarte el contacto, pero bueno, por ahí no estás bien conectado, Ariel.
Por ahí es el celular.
Estoy segura de que es el celular que nos estresa. Bueno, te agradecemos mucho por este diálogo, un gran cariño a Ariel Gurevich, y te felicito por la vida digital de La Crujía Ediciones, La Crujía.